Exactamente, es maravilloso escucharlos, ¿eh? Y empezamos la ronda de entrevistas. ¿Le gusta la definición, Juan?
Sí, cómo
la ronda
no,
de entrevistas.
¿Cómo no?
Hace tiempo que queríamos conversar con él, sobre todo porque su cartera tiene uno de los temas neurálgicos por estos tiempos, aparte de la pandemia, que es el tema del empleo, ¿eh? Tenemos en comunicación al ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos, a el señor Juan José Bailo. Buenos días, bienvenido a la radio pública de Gualeguaychú. Juan Geroli y Débora García lo reciben y lo saludan, ministro.
¿Qué tal? Buen día para usted, buen día Juan, buen día Débora, para los compañeros de trabajo, también para la audiencia. Todo bien, ¿cómo están ustedes?
Realmente muy bien, Juan José, bienvenido, como siempre.
Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por llamar.
Bueno, ministro, uno de los, lo decíamos recién, ¿no? Uno de los temas neurálgicos por estos tiempos, sobre todo ahora con estas aperturas escalonadas, pensando en esta provincia tan rica y productiva, es el tema del empleo. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo se viene acompañando desde su ministerio?
Bueno, la verdad que, como vos describís, Débora, esta es una provincia con una diversidad productiva muy rica. Hay muchas cadenas de valor, muchos sectores productivos, lo cual hacen de la economía entrerriana una economía muy diversa, y eso a su vez le da cierto equilibrio y también sustentabilidad, ¿no? Bueno, en el marco de esta pandemia, de esta lamentable experiencia que estamos viviendo los últimos 6 meses, el tema del empleo fue un tema central y que lo hemos seguido muy de cerca. Cuando se inició el aislamiento, la cuarentena, como todos comúnmente conocemos, allá el 19 de marzo, solamente algunas actividades siguieron trabajando, que tenía que ver más que nada con la actividad primaria, conocemos nosotros como la actividad del campo, toda la cadena agroalimentaria, para garantizar el abastecimiento y llevarle tranquilidad también a la población de que iba a tener problemas con el abastecimiento de alimentos, y por las características propias de la cadena, que tampoco se puede interrumpir. El comercio exterior se siguió trabajando, y después, bueno, casi todos los sectores industriales, comerciales, se pararon allá el 19 de marzo. Después el gobierno fue habilitando gradualmente algunas actividades y se recuperó un nivel de actividad importante, más allá de que algunas de las mismas todavía siguen sin trabajar, como es el turismo y el transporte interurbano de pasajeros. En este contexto, que obviamente la gente se quedó mucho en su casa, salía para trabajar, pero no, digamos, no había un normal funcionamiento o circulación de la comunidad, se deterioró de manera importante la actividad económica, ¿no? Las medidas tomadas en materia sanitaria, indudablemente, como efecto secundario, no buscado, no querido, pero inevitable, impactó fuertemente en la economía. A partir de ahí hubo medidas importantes del gobierno nacional, del gobierno provincial, también acompañando otras medidas, que yo me gusta destacar, porque permitieron preservar el empleo en el país y también en nuestra provincia. Si nosotros miramos la caída del empleo a nivel regional o mundial, Canadá tuvo una caída del empleo del 19%, Estados Unidos del 13%, Brasil tuvo una caída del 7,5% en el empleo. Es decir, que se aumentó el desempleo al 7,5%, Chile en un 12,2%, y Argentina, a nivel país, tuvo una caída del empleo del 2,5%, y nuestra provincia tuvo una caída en el empleo del 0,5%. Es decir, que prácticamente se mantuvo estable el empleo de la provincia de Entre Ríos. Y eso tiene dos o tres ejes de trabajo. Uno de ellos es el acuerdo entre el gobierno nacional, la Unión Industrial y la CGT y otras cámaras empresariales, donde allá al inicio de la pandemia entendieron que lo más importante era, por un lado, darle cierto marco a las paritarias, desde el lado de los trabajadores, postergar alguna paritaria, desde el lado de la patronal, el compromiso de no despedir y no generar mayor desempleo, bueno, y el gobierno aportando programas para sostener el empleo. Y así fue como que se dieron varios programas. Yo no quiero aburrirlo y abundar mucho en esto, pero prefiero destacar el programa La ATP, el que todos conocemos, de asistencia al trabajo que es un subsidio para los trabajadores en relación de dependencia de todos los sectores que fueron afectados por la pandemia, que permite el pago del 50% del salario. En el pago de este 50% de salario, en la provincia de Entre Ríos fueron alcanzadas 6.275 empresas, alcanzando a casi 45.000 trabajadores, de los cuales, si no hubiera sido por este programa, no quiero estimar un porcentaje, pues no tengo base cierta, pero un gran porcentaje hubiera quedado lamentablemente desempleado con las consecuencias sociales, económicas y sociales que esto provoca, ¿no?, en la sociedad y en la familia. Así que, bueno, dentro de este marco y de esta experiencia tan compleja y difícil que nos toca vivir en el marco de la pandemia, creo que es positivo destacar el sostenimiento del empleo en la provincia y en el país, ¿no? Uh-huh.
Dentro de las posibilidades, lógicamente, ¿no? Porque hay cuestiones en donde prácticamente, bueno, son insalvables el hecho del transporte, Juan José, ¿no?
Y sí, vos tenés que entender, Juan, que además, como nosotros lo vemos, nada reemplaza en el ejercicio comercial lo que es el genuino funcionamiento, ¿no? Uh-huh. Las medidas son, en términos del sector turístico, del sector del transporte de pasajeros interurbanos, son paliativos, son aportes para poder subsistir, para poder transitar toda esta experiencia hasta que puedan volver a trabajar. Pero nunca las asistencias de distintos niveles de gobierno van a reemplazar lo que son las ventas, uh-huh, de las empresas, ¿no? Todos son paliativos para poder transitar esta experiencia y poder llegar a un horizonte a donde se permita volver a trabajar, ¿no? A estas dos actividades, como ya se ha hecho con la gran mayoría de las actividades productivas y comerciales de nuestro país. Muchas medidas lograron el objetivo del ATP, el del sostenimiento del trabajo, más algunos líneas de crédito, más otro tipo de beneficios han permitido esta subsistencia del trabajo. Ahora, indudablemente, esto se va a sostener, se le va a dar más sustentabilidad en el tiempo cuando se, digamos, tengan ya un genuino ejercicio de su comercio, ¿no? Y podamos ir saliendo de esta situación de la pandemia y ir recuperando gradualmente los niveles de actividad económica que teníamos anterior de la misma.
Uh-huh. Tal cual, ¿no? Destacando también que esto no es un problema nuestro, ni de Entre Ríos, ni de Argentina, es un problema mundial, y que las políticas implementadas, la verdad que han sostenido muchísimo de los puestos de trabajo, y lo ato automáticamente a este informe que se salía hace algunos días, en donde Entre Ríos se ubica como una de las provincias con mayor estabilidad del empleo privado.
Sí. Entre Ríos tuvo una caída nada más que del 0,5, cuando en el país el promedio es del 2,5. Bueno, Entre Ríos tiene estas características, como yo escribí al inicio de la nota, de muchos sectores productivos, eso le da una sustentabilidad importante, tiene unas características demográficas que también facilitan el sostenimiento del empleo y el sostenimiento de las actividades productivas. No hay grandes concentraciones urbanas en nuestra provincia, el 30%, el alrededor del 20% todavía vive en zona de ejidos rurales, la población entrerriana, y después, salvo Paraná, que concentra alrededor del 25% de la población, todo lo demás está distribuido de manera bastante homogénea en la provincia. Eso hace que también, de alguna manera, las políticas puedan llegar y se puedan implementar de mejor manera, y que las diversas actividades sectoriales productivas se vayan amortiguando o compensando o teniendo un sano equilibrio. Por otro lado, gran parte de la actividad económica en Entre Ríos está ligada a esta cadena agroalimentaria, a la exportación, y una de las cuestiones que a mí me parece, que esto es una opinión solamente a título personal, ha llevado tranquilidad a los hogares en estos 6 meses y que ha permitido de alguna manera también transitar esta experiencia de estar en cuarentena, cuidándonos en familia y en nuestros hogares gran parte de estos meses, es tener la tranquilidad de que tenemos los alimentos necesarios para nuestras familias, ¿no? De que no va a haber desabastecimiento, de que no va a haber faltante de mercadería, que no va a haber faltante de alimentos. Eso también llevó tranquilidad a los hogares, y en eso tiene que ver mucho las características de nuestra producción agroalimentaria y agroindustrial en la provincia. Uh-huh. Y después hay sectores ligados al comercio exterior que pudieron seguir trabajando de manera normal. Las exportaciones, o incrementándose las exportaciones a la provincia de Entre Ríos en el primer semestre, en términos de volumen, crecieron un 17%. Y en términos de económicos, crecieron un 5% más, ¿no? Lo cual habla también de un crecimiento de ese sector que, de alguna manera, también tiene una importancia gravitante en el sostenimiento del empleo. Lo más complicado, pues yo les decía, es el turismo, algunos oficios, algunas actividades que llevan a un contacto estrecho entre las personas, el transporte de pasajeros interurbano, y hay que reconocer que en los oficios y en el comercio minorista, que si bien se están trabajando, todavía no tienen el nivel de actividad y el nivel de venta esperado o deseado. El comercio minorista todavía está trabajando muy por debajo de las expectativas o muy por debajo de su punto de equilibrio en muchas oportunidades. Pero bueno, la pandemia nos da, lamentablemente, esta incertidumbre, esta imprevisibilidad. La gente tiene menos plata para consumir, para gastar, y después también esta falta de previsión por las características de la pandemia hace que la gente lo poco que tiene lo cuide más a la hora de gastarlo, ¿no? Uh-huh. Y eso, bueno, repercute en el nivel de actividad, sobre todo el comercio minorista.
Ministro Bailo, ¿mañana viene el presidente?
Sí, mañana estaría viniendo el presidente acá a Paraná. Uh-huh. Siempre es una buena noticia la visita al presidente, ¿no?
Uh-huh. Y en este sentido, bueno, veíamos que ha trascendido visita a la capital, después a la localidad de General Racedo, y visitará un laboratorio, digamos, también.
Está a una importante empresa con una importante inversión para su crecimiento, para la generación de valor agregado y también para generar nuevos puestos de trabajo ahí en la zona Racedo, y un laboratorio muy importante acá en el Parque Industrial de Paraná. Después creo que hay alguna otra actividad, recorriendo algunas obras y una firma de convenio con el gobernador.
Uh-huh. Muy bien.
Bien, bien. Ministro, le consulto sobre esta nueva modalidad que se ha implementado en todos los aspectos, en la educación, el trabajo y demás, de estas capacitaciones que están llevando adelante también con todo lo que tiene que ver el sistema productivo de nuestra provincia, con modalidad virtual. ¿Cómo viene eso? Y lo ato automáticamente también a la presentación del secretario de Turismo en Termatalia, con quien hablamos, pero hablamos previo a esa presentación.
Esa modalidad, digamos, de trabajo de capacitación. Primero, destacar el compromiso de seguir llevando adelante las distintas políticas, las distintas acciones del gobierno provincial, también, obviamente, en conjunto con los municipios, en las características que nos impone esta pandemia. Si no podemos de manera presencial, si no podemos de manera grupal, bueno, que la tecnología, de alguna manera, subsane eso y hacerlo a través de la tecnología por vía remota, a través de Zoom o de las distintas herramientas que tenemos. Esto marca claramente una vocación de un compromiso de seguir trabajando, seguir gestionando, más allá de las imposibilidades que haya, ¿no? Y en este sentido, bajo estas características, el gobierno provincial prácticamente no ha detenido ninguna de sus áreas, más allá que por las características de la ciudad de Paraná. Hubo algunos avances y retrocesos en cuanto a la administración pública por la circulación de las personas, pero hay un compromiso de seguir llevando adelante y ejecutando el presupuesto y dando respuesta a la gente, que en definitiva ese es nuestro trabajo. Y con el secretario de Turismo, que soy Franco Débora, me reúno ahora a la mañana para hacer algunas evaluaciones. Entre eso queríamos charlar el tema de su participación en Termatalia, e ir pensando en los protocolos para ir diseñando también, ya lo venimos trabajando, ¿no? Pero tratar de ver y marcar algunos tiempos de cómo podemos ir recuperando la actividad turística, aunque sea de manera intraprovincial, ¿no? No, esto no es en lo inmediato, que es claro, no estoy haciendo un anuncio, pero sí compartiendo con ustedes de que este es un tema que está permanentemente en evaluación y en agenda nuestra, ¿no?
Por eso le iba a consultar, pero bueno, después nos enteraremos luego, entonces, porque digo, ¿no? ¿Cómo se estarán planteando? Está bien, en Europa y demás están en otoño, pero digo, ¿qué experiencia habrán tenido? Que calculo que nosotros al haber tenido la crisis de la pandemia, después que ellos, nos sirvió como faro en algunas cuestiones para no cometer algunos errores y para tener en cuenta algunas otras. Y el tema del turismo claramente es algo que nos preocupa a todos y particularmente a Gualeguaychú.
Sí, la actividad turística, digamos, uno de los sectores que hace más a la actividad económica de la provincia y sobre todo genera mucha mano de obra y mucho empleo. Es muy democrática cómo genera empleo y cómo distribuye los recursos que genera. Por eso para nosotros es uno de los sectores estratégicos de la provincia. Bueno, lamentablemente, por la pandemia, es el más afectado a nivel mundial y obviamente también a nivel local. Pero estamos trabajando en protocolos, estamos trabajando en modalidades de trabajo, nuevos productos turísticos, nuevas ofertas para ir recuperando la actividad del turismo, ni bien se pueda. La característica... Tenemos características favorables, que son productos afines a estos nuevos tiempos, con distanciamiento social, con contacto con la naturaleza, también el producto termas, que con protocolos tenemos que después llegar a trabajar, y esta nueva modalidad, digamos, bajo la pandemia, Entre Ríos puede ofrecer productos turísticos muy atractivos. Tenemos algunos inconvenientes, que tenemos también muchos productos turísticos que son de concurrencia masiva en la provincia, casi todo pueblo o ciudad de nuestra provincia tiene algún evento importante de características masivas, términos culturales y turísticos, ¿no? Y también dependemos fuertemente del ingreso de argentinos de otras provincias para generar actividad turística. Somos receptivos en materia turística de gente no alcanza con los entrerrianos vacacionando dentro de Entre Ríos para sostener la actividad, ¿no?
Claro.
Ministro, respecto de lo relacionado con, bueno, un tema muy importante para Gualeguaychú, como lo es la posibilidad de trasladar la Unidad Penal 2. Usted estuvo junto a otros integrantes del gabinete sobre fines de la semana pasada. Le pido una valoración acerca de esto. ¿Cuál es el horizonte? ¿Hacia dónde se va?
Primero generar una inversión importante en la Unidad Penal número 9 que permita la ampliación de la misma para poder, digamos, optimizar lo que es la capacidad del servicio penitenciario entrerriano. Y también que se generen las condiciones para que el servicio penitenciario cumpla con los objetivos que es la resocialización, el cumplimiento efectivo de la pena y bajo la misma... durante el transcurso de la misma, la resocialización del preso y que pueda generarse las condiciones para su reinserción en la sociedad, ¿no? Para esto tiene que tener, las cárceles tienen que tener determinadas características que nuestra Unidad Penal 2 ya, lamentablemente, tiene serios inconvenientes para cumplir con ese objetivo. Pensemos que la Unidad Penal 2 fue construida en el año 1890, ¿no? Bajo otros criterios, y bajo otras modalidades, ¿no? Nos adaptan a lo que son los criterios actuales. Primero ese objetivo, segundo hay otro objetivo que es muy importante, que es el traslado, digamos, de la unidad del funcionamiento, de la Unidad Penal número 2. No hay que pensarlo esto, que la población carcelaria y los funcionarios y administrativos que trabajan en la Unidad Penal 2 se van a trasladar todo a la Granja Penal 9. Seguramente los funcionarios y administrativos sí, pero la población carcelaria tiene distintos criterios y una parte irá ahí a la Granja Penal número 9, otra parte también hay una ampliación y una construcción en la cárcel de federal o se distribuirán en otros puntos de la provincia y eso va a permitir, digamos, cerrar, por decirlo en términos muy claros, la Unidad Penal número 2. Ahora, este es un proceso, Juan, lo que yo hablaba el otro día con funcionarios provinciales y que estaba el intendente, que coincidíamos en que el título de que se traslada a la Unidad Penal 2, yo prefiero, digamos, ser muy cauto todavía, ¿no? No porque no se vaya a hacer, no porque no esté como objetivo, pero va a llevar tiempo.
Sí.
Porque si no, a la gente le estamos generando una expectativa de que, y después viene el lógico reclamo a la gente que hicieron tal cosa y no cumplieron. Bueno, no, esto se va a hacer, pero va a llevar bastante tiempo, porque hay que construir varios pabellones ahí en la unidad Pena 9, hay que terminar la cárcel federal, hay, digamos, hay varias medidas. Pero bueno, las cosas llevan su tiempo, y el objetivo que se busca es el traslado de la unidad Pena 2.
Sí, tal cual. Además, me imagino, ministro, por la experiencia, ¿no? Lo hemos intentado muchas veces. La provincia de Entre Ríos lo ha intentado. Es un desafío que tiene, no es solamente lo referido a Gualeguaychú, sino que la provincia lo ha intentado muchas veces y lógicamente, bueno, se marca justamente de mucho más que el intento. Bueno, la misma construcción de la Unidad Penal 9, digamos, también es todo un paso dentro de un proceso histórico también, ¿no?
Sí, bueno, son procesos complejos que llevan tiempo.
Sí.
Cuando nosotros iniciamos, lo pongo como ejemplo para cómo pone a prueba la paciencia de la gente y la perseverancia en la gestión de los dirigentes. Cuando ustedes recordarán, cuando funcionaba en el antiguo, ahí en el León Torres, funcionaban de manera simultánea, que era parte del Consejo del Menor, una parte del internado, bajo otros criterios, recuerdo, pero estaba el internado de chicas y adolescentes, y funcionaban dos escuelas, todas en el mismo edificio, la Fray Mamá Tortú y la María América Barbosa. Ese proceso llevó 10 años. Construimos primero lo que son, que después lamentablemente se incendió y se volvió a reconstruir, lo que es la residencia socioeducativa del León Torres, y después se construyeron los edificios para permitir el funcionamiento de estas dos escuelas. Eso se inició en el año 2006 y lo inauguró el gobernador Borbet en el 2017, el último tramo de las escuelas. Llevó 10, 11 años. Un proceso más sencillo, menos complejo, pero lleva tiempo, ¿no? No es fácil cuando están en juego, porque hay que trabajar en conjunto con la convivencia de las instituciones. La residencia socioeducativa de León Torres tenía que seguir trabajando, las escuelas primarias y secundarias tenían que seguir su dictado de clase, los proyectos y las construcciones se tenían que adaptar a estas características, conseguir financiamiento, pero bueno, se trabajó, por eso digo, fundamentalmente agradecer la paciencia de la gente en ese momento y también pone a prueba la perseverancia de los dirigentes para gestionar, ¿no?
Y queda abierto, digamos, también, obviamente, que dentro de ese proceso, en los años que lleve o en el tiempo que se debe, de definir después juntos, Estado provincial y municipal, supongo, el hecho del destino de esa estructura de 1890, ¿no?
Sí, eso va a ser todo un debate sano y un rico debate, que tiene que ser enriquecido, digamos, por otros actores de la comunidad, me parece a mí, sin resignar el rol de las autoridades, pero en buscarle el mejor aprovechamiento comunitario a ese espacio, ¿no?
Tal cual.
Bien, ministro, dos preguntas más para que me las responda breve o como usted quiera, y ya no le robamos más tiempo. Una tiene que ver con el tema de el aporte, este tema del aporte solidario, ¿no? Más político. ¿Qué opinión le merece? ¿Se está a punto de volver a tratar? Y hay grandes discusiones. Y la otra pregunta también tiene que ver con un tema netamente político y es de esta ley que se va a tratar en breve, por lo que tenemos entendido, de la paridad integral en la provincia de Entre Ríos.
Bueno, estoy obviamente apoyando las dos iniciativas. No la conozco en profundidad, más que conceptualmente. No es mi responsabilidad el tema del proyecto, pero conceptualmente obviamente que
no, pero es un dirigente político de peso, con una trayectoria importante.
Entiendo que quien en el marco de esta pandemia, esta situación absolutamente excepcional, donde mucha familia, muchos trabajadores y los sectores, digamos, de ingresos medios y más bajos están pasando por situaciones muy muy angustiosas, donde hay que reforzar el sistema público de salud, donde hay que reforzar también lo que son los recursos humanos, tanto en cantidad como de manera presupuestaria, en sus ingresos, tiene que haber un aporte solidario de los sectores de la sociedad que más tienen. Uno de los principios básicos de cualquier sistema tributario es la progresividad y la equidad del mismo. Y para que haya progresividad, tiene que esto claramente, no hay que inventar mucho, la progresividad es que quien más tiene, más paga. Y esto, en este caso, aplica más que nunca, dadas las situaciones en las cuales está nuestro país. Además, entiendo que es de manera puntual, excepcional, por una vez, con más razón, como los sectores de mayores ingresos, más pudientes, de gran concentración económica, no van a hacer un aporte excepcional para, de alguna manera, remediar los padecimientos que está teniendo gran parte de la sociedad entrerriana. Obviamente que lo acompaño. Y el tema de la paridad, también. Ya el gobernador Borrell envió un proyecto...
Una asignatura de muchos años, ¿no?
Sí, él envió un proyecto de reforma política en la anterior gestión, a donde marcaba la igualdad de género, digamos, en todo lo que era, en este caso, la legislatura entrerriana, ¿no? Y bueno, no lamentablemente no avanzó, avanzaron algunas cuestiones y esto no. Pero bueno, es un tema que estaba presente, es un tema de agenda y creo que hay que avanzar. Yo comparto esta definición política.
Bueno, bien, ministro, muchas gracias.
Hemos exprimido, ministro, muchísimas gracias. No,
gracias a ustedes por llamar. Muchas gracias.
Un gran gusto, hasta siempre. El ministro de Turismo y también Producción y el ámbito de Desarrollo Científico.